Hablamos de lo que está hablando la gente. Y generamos juntos nuevas tendencias de conversación. Rompecabezas. Periodismo independiente. Por El Espectador.
Cosechando amigos. Con los autómatas del vicio. Y el panelista Carlos Peláez.
Presenta Roberto Cristófano. Ahora y por partida limitada, bajamos los precios. Lleva tu Chevrolet Onix a solo $13,990.
Conmigo. Charlie querido, ¿cómo vas? Disculpanos
el atraso. Quiero agradecerle a don Roberto Cristófano. Salgan todos a comprar Chevrolet 0 kilómetros ya para que continúe auspiciando este espacio. Un saludo grande y el agradecimiento.
Bueno, muy bien. Disculpanos los minutos, no, que son menos, porque hoy nos atrasamos con todo, ¿viste?
El fútbol. Bien. De todas maneras, te voy a cambiar el perfil de la columna, pero lo que voy a hacer ahora y va a servir de introducción para vamos a cambiar la columna para el lunes.
Muy bien.
Porque tiene relación, en realidad. Se han conocido dos trabajos en estas últimas horas. Uno realizado por la empresa SIM, una empresa que básicamente se ocupa de temas de capital humano, análisis de capital humano y mercadotecnia, creado por varios psicólogos, según sociólogo. Y el otro es un trabajo del Latin Barómetro, ¿no? Los dos revelan prácticamente lo mismo en relación al estado actual de la consideración que el ciudadano tiene sobre la democracia y el sistema político. Y la verdad son muy malas noticias, porque según el Latimarómetro, el apoyo a la democracia de los uruguayos descendió. Solo el 61% de los encuestados respondió que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, lo que implica una caída de 9 puntos, en relación al mismo trabajo realizado el año pasado. El peor momento, fíjate vos, si te fijas en el cuadro que publica El Observador hoy, el peor momento fue, digamos, algo parecido así en tema de censo en el 2002, 2003, cuando efectivamente ocurrió toda la crisis económica con la estafa cometida por los peiranos contra el sistema bancario, ¿no?
Decir que ese fue el peor, porque yo vi un tuit nada más que decían que era el registro más bajo en 23 años.
Este es el registro más bajo en 23 años, pero digo, para hablar de el punto más bajo anterior
sí,
a
este. Claro, ahora sí entendí.
Fue en el 2002. Claro, sí, claro. Este es el peor registro desde que se toma en cuenta, se hace el trabajo en 1990. 95.
Bueno, son dos cosas terribles, ¿no? Esa y lo que decís vos, que no es menor, o sea, en una plena crisis, fíjate vos, ¿no?
Sí, son dos cosas terribles, realmente. Sí. Y que haya gente que le dé lo mismo que haya un gobierno autoritario, que uno democrático, es terrible, ¿no? A ver, mal de mucho consuelo de tontos, dicen, ¿no? Sí. De todas maneras, el trabajo demuestra que Uruguay es el tercer país con más valoración por la democracia.
Bien.
Claro, me sorprende quién está en primer lugar. Arriba de Uruguay está Venezuela.
Ah, claro.
Y de poco está Rica.
No, claro, cuando mirás así.
Seguro, bueno, estamos en problemas realmente, ¿no? Problemas.
O sea, Costa Rica es entendible, porque se
está disputando
en Uruguay una de las
y en Venezuela
más
la
deben de la región.
En Venezuela la deben añorar, seguramente.
Y sí, claro. Claro.
Usted, ¿viste? Bien, claro, esta es una situación muy compleja porque al trabajo de esta empresa uruguaya, SIM y Asociados, que se suma a esto, en ese trabajo se revela que los políticos son los que menos confianza le merecen los ciudadanos. En un trabajo que sondeó la opinión sobre médicos, la Fuerza Armada, la policía, los sindicatos, los empresarios, los medios de comunicación, los jueces, el Parlamento, la Iglesia y el sistema político. Los políticos son los menos confiables.
Sí, qué terrible.
Quiero decir también que los medios de comunicación no tenemos buen puntaje ahí también, y es una cosa que en algún momento habrá que analizar, ¿no?
Sí, sí, claro.
De todas maneras, claro, uno entiende, a ver, simplemente te voy a citar tres ejemplos, ¿no? Como para entender esto. Es decir, cómo también esto se puede entender. Si todavía se discute si Raúl Sendic puede ser o no candidato,
claro,
después de que está probado que se apropió de dineros públicos, es un elemento, es un indicio.
Sí, sí.
Si todavía los partidos políticos que viven reclamando bajen el costo del Estado, como el Partido Nacional y el Partido Colorado, por ejemplo, y aprueban de alguna manera lo que están haciendo los ediles de Maldonado, que se votaron ellos su propio sueldo y lo justifican, ¿cómo querés que se entienda otra cosa?
Sí.
Si el Partido Colorado sabía lo que estaba haciendo Wilson Sanabria desde hace 20 años, se hicieron los giles durante 20 años hasta que estalló el escándalo Cambio Nelson, el año pasado, ¿cómo querés que la gente opine en forma diferente del papel de los dirigentes políticos?
Sí.
Cuando está ocurriendo lo que ocurre, bueno, con las denuncias que hay sobre un montón de intendentes en el interior del país, no solamente blancos, la mayoría son blancos, pero también está el caso de Andrés Lima en Salto, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, se vive una situación muy complicada donde no sé qué está comprendiendo perfectamente el significado de que tiene para los ciudadanos la actitud de los políticos. Me parece que el mensaje que están dando es muy equivocado. A la gente le preocupa el tema de la corrupción. A los políticos les preocupa según de qué lado del mostrador estén. Si sirve para desprestigiar al adversario, vamos arriba, no viene bien la corrupción. Ahora, si le toca a ellos, no, ya no sirve, ¿no?
Exacto.
Ya es obra de seres malvados que operan para derecha o izquierda según sea el afectado. Seguramente esta situación que se da hoy, que en realidad, en relación al contexto latinoamericano, no es mala, pero el informe Latin Barómetro dice que esta medición se da en el marco de uno de los peores años para América Latina. Recordemos que el año pasado se descubrió que Odebrecht había coimeado a casi todos los presidentes latinoamericanos, ¿no?
Tal cual.
O sea, que en realidad no es poca cosa.
Sí.
Es decir, es una cosa terrible, ¿no?
Terrible.
Uno lo dice, nos teníamos que reír, pero tendríamos que llorar, en todo caso,
sí,
¿no?
Claro,
es un espanto.
Es un espanto.
Realmente es un espanto.
Imagínate que ese mismo esquema, empresarios, políticos,
claro,
en todo el continente, es un disparate.
Es un disparate. Si jueces, yo qué sé, hay de todo.
Todo tipo de actores, periodistas también, todos.
Sí, claro, sí. Todos
en el mismo lodo.
Ahora, es altamente curioso porque leía algunos análisis publicados aquí y en Argentina, aquí en Brasil, a propósito del papel del juez Sergio Moro en la investigación de Lavallato y ahora su nuevo cargo político, ¿no? Y dicen, algunos, en algún análisis yo coincido, que Moro termina dando razón con esta aceptación de un cargo político a aquellos que decían que estaba operando para la derecha, ¿no?
Uh-huh.
Yo creo, la verdad, francamente, te voy a decir, es mi opinión, tómelo como tal, yo creo que Moro se equivocó al aceptar este cargo político. No sé cuánto va a durar, que se equivocó.
Yo estoy de acuerdo contigo porque va a haber problemas, lo que decía. O sea,
bueno,
en la cueva
de
lobo, ¿no?
La aceptación ya está. Ahora, de todas maneras, más allá de eso, ¿no? Porque se señala que Moro se ocupó de investigar básicamente la corrupción gestada por la izquierda brasileña a través del PT, ¿no? Es cierto. Y es cierto también que Brasil es una nación corrupta básicamente desde sus inicios, que no ha estado exenta del problema de la corrupción a lo largo de toda su historia.
Sí, sí.
Ahora, el problema ese no es de Moro. En todo caso, es de la izquierda que no supo combatir el fenómeno de la corrupción.
Claro.
Es la izquierda que terminó haciendo lo que siempre cuestionó.
Exacto.
Que es el mismo fenómeno que ocurre en Uruguay.
Exacto.
¿O acaso nos hemos olvidado que antes del 2005, quien motorizaba, en muchos casos con razón, con pruebas, las denuncias por corrupción, era la propia izquierda? Y que cuando llegó al gobierno,
hizo. Se olvidó de todo.
Yo me acuerdo todavía de una auditoría que se hizo sobre el docente, cuyo resultado jamás se conoció públicamente, ¿te acordás?
Sí, sí.
Nunca se supo qué pasó con eso.
Sí, sí.
Y en realidad porque la hicieron mal. Porque no les preocupaba el tema. Mira, esto, como fue público, lo puedo contar, ¿no? Hace muchos años, recién había dejado el Partido Nacional. Rodolfo Ring Novoa venía seguido a Maldonado a mantener reuniones con algunos exintegrantes del Partido Nacional que pasaban a formar parte del Encuentro Progresista, ¿no? En uno de esos actos, yo lo entrevisté aquí en un club social en Maldonado, hablándole del tema de la corrupción. Fíjate, estoy hablando del año 90, por ahí, 91, yo qué sé, 92 capaz que fue esto, ¿no? Y recuerdo que Ning Novoa me dijo una frase que me sorprendió, ¿no? Porque en realidad quien había puesto el tema de la corrupción arriba de la mesa aquí era precisamente uno de sus dirigentes locales. Con la corrupción no se puede hacer campaña política, me dijo. A la gente no le interesa, me dijo Ning, ¿no? Y yo creo que esa concepción permeó en muy amplios sectores. Terminó convenciendo a mucha gente que el tema de la corrupción era un tema secundario, que no valía la pena ocuparse de ella. Bueno, llegamos a este estado de situación que tenemos hoy, donde el tema de la corrupción termina afectando a la propia izquierda, que se ve involucrada en una enorme cantidad de actos. Pero esto ya no se puede ocultar, ¿no? No se puede tapar el sol. Pues bien, ¿cómo le va a afectar en su campaña electoral? Y yo creo que le va a afectar y mucho. Porque el único capital genuino que pudo tener la izquierda antes del 2005 era su concepción ética de la política.
Tal cual.
Que efectivamente destruyó en 15 años de gobierno.
Es así.
Todo lo otro es cuento.
Sí, puras palabras. Está toda a la vista, digamos, ¿no?
Sobre cómo la propia corrupción ha terminado institucionalizada por el sistema político y está de alguna manera afectando los intereses de la sociedad, vamos a hablar el lunes, porque me parece que este es un tema que hay que prestarle mucha atención, ¿no?
Sí. Es muy grave.
Hay que ocuparse, es muy grave. Todos los partidos deben mirar mucho más hacia adentro en lugar de mirar hacia afuera como están haciendo ahora. Todos tienen graves problemas para resolver adentro.
Es un buen consejo el que das, ¿eh? Parece de perogrullo, pero no es así. O sea, miran mucho para afuera, miren hacia adentro, cada uno hacia adentro, con ese mismo celo con que miran hacia afuera.
Es lo primero que deberían hacer para lograr recuperar credibilidad.
Tal cual, ¿eh? Tal cual, que no es nada menor el tema, por eso está bien que lo sigamos el lunes y seguramente lo vamos a continuar no solo el lunes, sino en otras instancias. Bueno. Buen finde, que gane el mejor, no te pongas mal, cualquier cosa.
Yo no
cosa.
Te voy a desear ni buen finde ni que gane.
Qué
yo
malo que
va a ganar, ¿no?
¿No te das cuenta?
No.
Atendé el lunes, no pelgues
a vos particularmente, ¿eh? El hombre de la media de oro.
Pero cuando te llamamos el lunes, atendé. No pongas ahí el teléfono de compuesto.
¿Alguna vez de la cara? A vos te voy a decir el peor fin de semana de este año. A vos particularmente.
Y aparte es un fin de semana histórico porque el sábado a las 14 horas el glorioso Papals juega el ascenso directo a Segunda B Nacional.
¿Cuánta emoción para vos
el Club Colón en el Monumental Paladino?
Muy bien.
¿Y los pasteles dónde los vendés?
Ya está, Randy.
Pastelero.
Nos juntamos al lunes. Sí.
Bueno, un abrazo grande. Un saludo grande a todos los oyentes.
Dale, chao, Carlito. Fíjate.
Rompecabezas. Power to the people. Enteramente libres. Power to the people. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador. Power.